Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya se le pasan 18 minutos de las 10 de la mañana, y como cada lunes, bueno, pues nos volvemos a encontrar en torno a esta mesa en Radio Sintonía y también para los televidentes de Fuerteventura Televisión, a través también de Fuerteventura Live, estamos ofreciéndole este espacio y bueno, pues en este caso, como decía, cada lunes reunidos, Teodorito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Fin de semana de baloncesto, todo. Baloncesto, ahí con las 24 horas y el 40 aniversario del memorial que se dedica a la memoria de Ramón Castañeira. Que Dios lo tenga donde lo tenga que tener, ¿no? Y pues eso, mucho baloncesto, lleno a rebosar. Hasta tal punto que hubo un momento en que dijeron en las entradas, ya no puede pasar más gente, o sea, que imagínate.
Se había llenado el...
Estaba lleno, no cabía más gente dentro, no había más aforo. No.
Por eso, bueno, que acabó el aforo.
Incluso se pasó un poco el aforo, y a lo mejor no está bien que lo diga, pero había gente que estaba sentada abajo en el suelo, no, con el riesgo que eso supone que se te caiga arriba un jugador que de 2 metros o de 1,80 m, 1,90 m, ¿no? Pero te lo digo en el sentido, no como crítica, sino que es que no cabía más gente, que eso se abarrotó totalmente.
¿Qué edición era?
La 40 aniversario de...
El 40 aniversario de fallecimiento, pero...
De las 24 horas.
Bueno, pues en este caso, un éxito, ¿no? De participación.
Total. Y vinieron unos muchachos, yo no sé cómo se llama el grupo, como si fueran, pero bueno, hicieron un espectáculo de película, vamos, encestando canastas, saltando uno arriba de otro, el otro arriba del otro,
al estilo de Robert Trotter.
También hubo una parodia de Robert Trotter, pero bueno, Robert Trotter tenía más o menos como yo, pero bueno.
Muy bien, pues saludos cordiales también en este caso, pues, a José Guillermo, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos
¿qué
días
tal estamos?
Muy bien, tranquilo.
Estoy viendo que se habían puesto de acuerdo ustedes con las gafas hoy, sí. usted y el invitado.
Yo perdí...
¿El invitado y usted?
El invitado suele copiarme las gafas, pero yo hoy perdí las gafas mías normales y tuve que coger esta. En fin, porque veo, pues, menos que bebe leche, ¿no? De sí. Cerca.
No, pero puedes mantener
la prestigio.
No,
para mirar
gafas, no, son espejuelos, eso, ¿no?
Son espejuelos, son unos quevedos, ¿no? Que se llamaría.
Unos quevedos.
En el ambiente cultural en el que estamos hoy circunscritos.
Bien, ¿qué tal el fin de semana?
Bien, muy tranquilo. Yo, en fin, sí sé que el baloncesto triunfó más que nada por palabras heteros esta mañana y por verlo en redes y demás, pero tranquilo en casa. Estuve en Lanzarote también viendo un poco de familiaje, que también a veces es necesario reencontrarse uno con las raíces, pero por lo demás muy tranquilo, últimamente todo es muy tranquilo.
Ajá, le ha sentado bien la paternidad, ¿tú?
Sí, parece ser.
Hoy corre el riesgo de quedar desheredado si no va de vez en cuando por la tierra conejera.
Tampoco es que haya mucho que heredar.
Ahora más pues ni llevar a la nieta, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Pues saludamos a nuestro contertulio de hoy, a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, él ya fue responsable de hace unos años de la Dirección General de Cultura. A ese tiempo de gestión le debemos precisamente la oportunidad que está teniendo Fuerteventura de participar de muchísimos eventos que antes nos estaban vetados, no estaban reconocidos ni los palacios de congreso ni los pequeños auditorios para poder disfrutar de esos espectáculos que veíamos pasar por las grandes islas, por Gran Canaria y Tenerife, pero en ese mandato como director general de cultura siempre lo recordaré. Se abrió la oportunidad a Fuerteventura de participar no solamente en el Palacio Congreso, sino en pequeños auditorios. Gran Tarajal lo ha visto, ahora no lo ve porque tiene problemas en su propio auditorio. El Puerto lo vio también, lo ha visto también en este caso, y lo siguen viendo. Pájara, o sea que en este caso hemos conseguido, es un logro que se tiene en la mochila. No todo el mundo tiene logros importantes para nuestra isla, pero en este caso me honro decirlo. De Horacio Pierre, en esta ocasión ha sido nombrado como viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, que se llama, pero bueno, Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias. Horacio Pierre, buenos días.
Buenos días, Santiago. Gracias, gracias por tus palabras y tu memoria, porque antes eso hace ya 20, o, bueno, de casi todo hace más de 20 años, ¿no? Decía la frase, pero gracias, gracias por tus palabras.
Sí, sí, porque además, fíjate, que me voy a lanzar y me voy a recordar. Hicimos una conexión contigo cuando se aprobaba eso en el Consejo de Gobierno y estabas precisamente en un acto, si no, que no me equivoque, en Cataluña, en Barcelona, sí, sí. Además estabas en un teatro, en aquel momento en un parque de un teatro como director general y te llamamos por teléfono de la emisora para felicitar, bueno, celebrar ese acto.
Aquellos modelos han ido desapareciendo, es difícil hacer desaparecer algunos modelos cuando se implantan, como son los circuitos, el contemplar los circuitos. Pero sí es cierto que ya no se mantienen en su totalidad, pero bueno, esos fueron momentos en los que era posible hacer eso. Era el segundo gobierno nacionalista en aquel momento, después de haber sido viceconsejero de Cultura y Deporte Miguel Cabrera Cabrera. Entonces era una unidad que conocíamos y que controlábamos.
Ajá. Bien, pues en este caso, si me permiten los compañeros, ¿cómo se encuentra al paso de los años, son 20 años, 20 y pico años? ¿Cómo se encuentra?
No, yo creo que hace más de 20. Nos encontramos mucho.
Yo creo que hace mucho más de 20 años,
pero
bueno.
Yo creo que hace mucho más de 20 años, pero ¿a quién le interesa contar? yo me encuentro bien, me encuentro con la edad adecuada, la experiencia mucho más. Yo quizás considero que es bastante más error nombrar a un cargo de ese tipo con la edad que yo tenía en aquel momento, que tenía 26, 27 años. Me parece bastante más. Hoy en día lo vería como un error en todo caso, y casi lo prohibiría. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, sí, yo creo que se necesitan, son puestos de una relevancia al final importante, que tú estás trabajando con la economía de la gente, con la vida de la gente. Yo creo que hay que tener más madurez, experiencia y conocimiento, ¿no? Son muchos años al frente de muchas unidades del Cabildo como para que esa jugada interna y ese trabajo interno me sea fácil. Si es imposible para un profano llegar a gobierno, o yo diría que incluso a un cabildo, y sin tener conocimientos adecuados o a la altura de poder resolver, para que tú puedas ser ágil y rápido para mover las cosas. Hoy en día yo eso lo afirmo con una rotundidad casi de decreto, que tendría que tenerse la experiencia y el conocimiento de no hablo de tecnocratizar los puestos, pero sí de que se tenga al menos la experiencia administrativa para poder distinguir entre una propuesta y una resolución, ¿no?
En ese paso de los años, ¿cómo se ve? ¿Hay diferencia en la forma de trabajo de la propia viceconsejería o de la consejería? Porque en definitiva es la consejería de cambio y por ello la viceconsejería de direcciones generales. ¿Se ve diferencia de funcionamiento? Yo sí lo sé que hay diferencia por distintos colectivos que están sufriendo, ¿no? Sobre todo el paso del último consejero y amigo, en este caso ese departamento que usted ocupa ahora. En la pasada legislatura creo que ha sido nefasta para los momentos que estamos viviendo, y muchos colectivos y muchos eventos en Canarias están en juego.
Es muy curioso.
En este momento, ¿no? Era el de Podemos y bueno, pues.
Muy curioso, porque el fin de semana habían declaraciones de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria de la inexistencia de cierta relación más fluida con el gobierno de Canarias. El Cabildo de Gran Canaria no ha tenido relación fluida con el gobierno de Canarias en su vida. Por empezar por hacer una crítica, no, es completamente distinto. Es decir, la institución que nos encontramos, la institución que me encuentro, es una institución desmontada absolutamente a conciencia, desmontada en todos los sentidos, desde las competencias, no, porque está todo muy establecido a nivel reglamentario, desmontada y trasladada completamente a una empresa que es la primera SOCAEN, luego Canarias Cultura en Red, ahora Instituto Canario de Desarrollo Cultural, a un espacio que es el de la empresa pública, que parece o a priori están bastante entre los ojillos de de a tiro de las intervenciones generales y con unos problemas absolutamente tremendos de dirección política, de dirección administrativa y de respuesta. La gran diferencia, aparte de estar absolutamente desmontadas toda la parte administrativa, nadie está allá donde está, ¿no? Con lo cual el primer reto es el de retomar aquello que le compete, y construir de nuevo eso. Es que el gobierno de Canarias ha dejado de tener cara para el ciudadano de Canarias, es decir,
estamos hablando de la pasada legislatura.
Estamos hablando de la pasada legislatura.
Márquez Fandiño.
Y yo puedo ser un poco más, podría decir que incluso dos años antes, es decir, vamos a echárnoslo a la última parte de Coalición Canaria en la que se hicieron algunos movimientos, el último año, diría yo, y los cuatro años del gobierno socialista y Podemos al frente, en el que se ha seguido en ese modelo. Podemos también pensar que se trata de un modelo distinto, el modelo de la empresa pública frente a la administración, pero es que yo, quien tiene conocimiento de lo que ha ocurrido en esta comunidad y en este país en los últimos 20 años, yo no sé si recuerdan que hace 10 años, 15 años, el propio gobierno de Canarias, por una auditoría interna inmensa, acabó con la friolera de casi 30 empresas públicas que tenía. ¿Recuerdan esa circunstancia? Sí. La última de Paulino, la primera de Fernando, no recuerdo en qué momento fue, por indicaciones expresas de las intervenciones generales del Estado y de las intervenciones generales por la falta de control sobre ese tipo de cosas. Nunca he pensado que la empresa pública pueda ser más activa, porque luego la empresa pública ha creado una serie de problemas, que es que ante el terror de los últimos 10 años del funcionario frente a la documentación, vuelve a crear una documentación doble alrededor de ello, con lo cual lo hace más difícil. Consecuencias de todo esto, para resumir, la situación en que hemos encontrado es que a día de hoy, que es día
25 de septiembre,
las convocatorias que tendrían que haber salido de apoyo y ayuda al sector cultural en Canarias no han salido ni un 25% de ella, es decir, que el resto del 75% no ha salido y que estamos teniendo que resolver en apenas el mes y medio que llevamos, casi dos meses, ¿no? Consecuencia, yo desde luego esto no lo encuentro otra explicación, podrá tenerla quien corresponda o quiera responder a nivel administrativo, pero para mí no existe otra que la de los procesos electorales. Es decir, ¿es lícito hacerlo o no hacerlo, paralizar los departamentos para crear un problema a los entrantes? Pues bueno, yo creo que cualquier persona seria que se ponga al frente de esto entendería que posiblemente es más rentable políticamente haber sacado las convocatorias que no haberlas sacado. Habría que preguntarles por qué no han salido. Y a día de hoy, ¿esto qué significa? Recordemos que el sector cultural es casi el doble del Producto Interior Bruto del sector primario, importante. Y todo esto es dinero que no llega al sector. Pues, entendemos que tiene un gran perjuicio.
Bien, pues dicho de otra manera, hay ahora mismo grandes eventos en toda Canarias, de organizaciones culturales en toda Canarias, que están pendientes de si se celebran o no se celebran los actos, porque, o los festivales en este caso,
cierto,
porque sencillamente no se han hecho las convocatorias para las subvenciones que habitualmente aportan. Pero es más, tanto que se defendía la cultura por parte de Podemos, pues en este caso de la mano del señor Márquez Fandiño, se suprimían, se eliminaban de las subvenciones nominadas a determinadas organizaciones que ahora se ven con el evento convocado y que no tienen capacidad para llevarlo a cabo. Con lo cual, bueno, pues hay un montón de agentes implicados en el mundo cultural, que perjudicados precisamente por lo que la acción que se permitió en un gobierno socialista, presidido por un socialista, pero en este caso desde la viceconsejería que ahora ocupa Horacio Pierre, nuestro invitado del día de hoy, de la mano de Márquez Fandiño, el anterior viceconsejero. Bien, Tero Brito.
Sí, viceconsejero, yo voy a ir a cosas más concretas, más cercanas aquí, que llevan ahí la tira de años, y para preguntarle qué le depara el futuro al entorno de la Casa de los Coroneles. ¿Va a haber algún tipo de actuación ahí? ¿O va eso a seguir sometido ahí al abandono y a la suerte de que llueva o no llueva? Digo el entorno de la Casa de los Coroneles porque parece que, bueno, la Casa de los Coroneles, sin esas edificaciones anexas que hay allí, pues no es tan Casa de los Coroneles, ¿no? Y paralelamente, porque está pegadito por allí, en lo que es la Casa del Inglés, que uno pasa y parece, bueno, esto se viene en cualquier instante, se viene al suelo. Es que no sé, a veces se adquieren edificios, se adquieren inmuebles, pero después no parece que se actúe mucho más sobre esos inmuebles, que no sé si merece la pena adquirir un inmueble que después o no hay la capacidad o no hay el interés en su restauración, ¿no?
Yo creo que es que al final casi parece todo una especie de vuelta continua atrás. Es decir, el expediente de la adquisición de la Casa de los Coroneles se inicia en el año 94 con Miguel Cabrera Cabrera y ha seguido a lo largo de todos estos tiempos y ha pasado la friolera de los años, si no son 30, son casi 30, y todavía no hemos acabado de adquirir el entorno. Sí se pudo abrir con mucha celeridad porque en un momento dado una viceconsejera de Coalición Canaria tiró para adelante por la calle en medio y se llegó a abrir la Casa de los Coroneles y ya estamos. También es cierto que lleva cerrada desde octubre por un abandono considerable durante estos años en su mantenimiento continuado, y ahora mismo lleva casi un año cerrado con actividades que ahora mismo estamos revisando y demás. Ahora hablaremos de cuál es el futuro de la Casa de los Coroneles. Para el resto de las adquisiciones existe un presupuesto de 350.000 euros en el presupuesto de este año. Estamos intentando cerrar ese acuerdo antes de final de año, pero a base de hacer una presión continuada en estos dos meses para que podamos dejarlo cerrado en el año. Yo creo que lo podemos hacer y luego empezar a promover su restauración. Esos son dineros y procesos administrativos con una continuidad. Efectivamente, la Casa de los Coroneles es la propia casa y el entorno, y también es que hay que volver a revisar y revisitar cuál es el uso que tenemos que darle a la Casa de los Coroneles. Recordemos que es un bien de interés cultural bastante antiguo, que la ley de patrimonio establece que una vez adquiridos y puestos en marcha pueden ser cedidos o transferidos al gobierno insular, que tiene las competencias en la materia del patrimonio, y yo entendería que tiene lógica, sí, que una de las opciones puede ser la de transferir lo dotado, que es la se me nota aquella cosa que vengo del cabildo, ¿no? Sí. Pero transferir lo dotado y una vez establecido cuál es el uso definitivo de la Casa de los Coroneles. La Casa de los Coroneles es uno de los espacios de la red de museos que no está dentro de la red, pero de los espacios más visitados de la isla, sin lugar a duda, sin un uso definido específico, ¿no? Es decir, no creo que el uso de carácter contemporáneo sea el más adecuado para el espacio. Es el criterio de este viceconsejero y el criterio que querrá aplicar en acuerdo con los responsables de patrimonio de la isla, con lo cual el tiempo mínimo que se me tiene que dar para poder resolver el problema tiene que ser cuando menos hasta el 31 de diciembre. Creo que es posible tenerlo resuelto esa parte. En cuanto a la Casa del Inglés, es un espacio que yo creo que a nivel patrimonial, dentro de la propia Casco de la Oliva, tendría que tener un uso distinto, ¿no? Y posiblemente sí que podríamos actualizar el uso que pudiera tener en ese sentido. Hace tiempo que hablamos de recordemos que un consejero de Podemos, Andrés Pianzo, hicieron una convocatoria a nivel de redes y demás sobre cuál es el uso final, y la mayor demanda es la de un espacio para creación contemporánea. Creación contemporánea es aquellos centros y modelos que dentro de lo que se llama la parte de creación es la parte inicial, aquel espacio en donde tú tienes todos los medios para poder crear, es decir, alguien que hace música, alguien que escribe, si se trata de talleres, se trata de una serie de cosas que pueda crear un volumen de creadores con los que puedas trabajar en la isla.
Bien, José Yuarma.
Tenía otra pregunta, pero me parece que acabas de dejar un titular, señor Umpierre. ¿Hay dotación económica para comprar el entorno de la Casa de los Coroneles? ¿Hablaba usted de 350.000 euros?
No, lo ha habido durante los últimos, posiblemente, 15, 20 años. Ajá. Lo ha habido siempre.
Entonces, lo que comentaba es que esperemos hasta final de año para poder intentar solucionar esas circunstancias, o hablamos de otra cosa.
No, lo que he dicho es que hay una circunstancia más favorable ahora. Pues se trata de que podamos darle hacia adelante. Que si quiero decir con esto que no se ha adquirido por no existir voluntad, hay diferentes circunstancias. Todas las que yo conozco a lo largo, sería demasiado largo relatarlo, porque hay expedientes que tienen casi el mismo tiempo en el gobierno o en el cabildo, casi el mismo tiempo de funcionario que tengo yo, que son 35 años, creo que yo no sé ni cuánto, y eso es un expediente que viene tras el cogote, tras mi cogote, como el de Tindaya, o como posiblemente otra adquisición que hicimos, que es la casa de Manuel Velázquez Cabrera en Tiscamanita, y solo lo hemos descubierto hace dos semanas cuando alguien intentó entrar, y hemos entrado a eso es característico del gobierno que realiza adquisiciones continuadas y que es difícil luego mantener el control a todos. Sí, lo que digo es que no solo con ese dinero, sino que el procedimiento, que son varios, de adquisición del entorno, varios que al final acabaron siendo en uno, porque hay una sola empresa, se podría o se tendría que realizar antes del 31 de diciembre, que es el tiempo de ejecución que tiene.
Vale, aprovechando un poco las palabras, tenía otras preguntas, pero bueno, voy encadenando cosas en función de lo que usted va comentando. En la anterior legislatura teníamos también otra de las responsables del partido que comentaba el señor Travieso, de patrimonio, y la montaña de Tindaya fue protegida desde una perspectiva bastante más expansiva, ¿no? Un carácter de protección que de alguna forma se habló que impide que el proceso de la fundación de Montaña de Chillida pues siga para adelante. ¿En qué punto está esta circunstancia? Porque sí es verdad que en Fuerteventura había alguna perspectiva de que este proyecto algún día pudiera ver la luz, y esto está totalmente parado. Esto no llega a ningún...
Esto es un asunto de... Ahora mismo, digamos que el gobierno de Canarias toma una decisión, María Antonia Pereira Betancor, de Lanzarote, y Podemos toma una decisión de ampliar el BIC sin tener un informe favorable ni una solicitud por parte del Consejo Insular de Patrimonio, por parte de la Unidad de Patrimonio del Cabildo, que es quien tiene la competencia. Eso tiene un tiempo de presentación de recursos y fue presentado por el Cabildo, porque el Cabildo no estaba de acuerdo. La Unidad de Patrimonio del Cabildo, no hablamos de política, hablamos de la Unidad de Patrimonio, no está de acuerdo en que sea necesario la ampliación de ese BIC. Es decir, un BIC una ampliación del BIC que se crea, se inventa con un objetivo que es partidista en este sentido, ¿no? Hay un asunto que es tremendamente técnico y tremendamente no suele entrar casi nadie, menos María Antonia Pereira Betancor, claro.
En este caso no solamente es la ampliación del BIC, sino tiene más connotaciones el tema. Al parecer, a la hora de situar el BIC y el entorno, según como ponga el equipamiento, bueno, pues el BIC se va hacia un lado, se va hacia el otro, tiene muchas... tiene componentes hasta judiciales.
Efectivamente.
Tener componentes judiciales,
¿no? Y al final, si el objetivo era el de Tindaya o no, eso sigue siendo una competencia que no está... que indudablemente estaría relacionado directamente con el BIC, pero ya la propia obra establecía una serie de condiciones de protección que a veces nos olvidamos de cuántas veces se ha manifestado el Consejo Insular de Patrimonio, el Cabildo de Fuerteventura, alrededor del asunto de Tindaya. Es decir, nadie quiere volver a hablar de Tindaya, o sí, y hablaremos cuando consideremos que tenemos que hablar. Es que podrá ser una idea que podrá ser antigua, si usted quiere, podrá ser adecuada, podrá no serlo. Pero esta, como otras, tendrán que ser consideradas en la medida que corresponde. Y si hay que, para denegar algo que ha decidido un órgano, ese mismo órgano tiene que volver a planteárselo. Si hay intención de hacerlo, porque para mí y para todos no sirven las declaraciones de carácter personal y personalistas y estupendo, pues usted, su opinión y su cosa, el órgano que se manifestó hasta cuatro veces, hasta tres, creo que yo recuerde bien exactamente, que son los órganos de carácter patrimonial y el pleno del cabildo, pues cuando querramos no ir a por ese asunto, pues tendremos que decirlo y no. Que también habrá que hacerlo en el momento adecuado, y tampoco hay que forzar las discusiones, sino cuando las tengas que tener.
Sí. De alguna manera eso es fruto de la presión constante del movimiento ecologista en general, de muchos sectores también, de la cultura en Canarias, y que están, bueno, pues el no allíida es la montaña sagrada de Tindaya, y que dejarla ahí.
No está numeroso el número de entidades.
No, digo los colectivos ecologistas y luego personas.
Vinculados a determinadas personas. Bueno, exactamente. A un colectivo
de personas. De la cultura a título personal, claro. Bueno, que. Pero digo que es fruto de esa presión, supongo,
¿no? La cultura en Canarias, el sistema de la cultura en Canarias es mucho más allá que las personas y son los organismos que tienen las competencias, es decir, ser competente o no, tener la autoridad o no, le corresponde a aquel que ha optado al proceso electoral y que ha llegado donde ha llegado. El resto, lo que tendrá que hacer es proceder a lo mismo, si así lo considera. Pero si alguien quiere volver a discutir lo de Tindaya, como cualquier otro proceso, se tendrá que discutir. Pero es que también podemos discutir muchísimos de estos procesos, de intervenciones dentro de los cascos históricos de Canarias, decir todo vale, todo no vale, decir es importante, no es importante. Esto ocurre en otras comunidades y tampoco nadie se echa manos a la cabeza.
Uniendo precisamente esto de las intervenciones, que hoy puede ser una tendencia a favor de una intervención, mañana puede ser otra tendencia. Lo uno con la pregunta que hacía Tero Brito antes de la adquisición del entorno de la Casa de los Coroneles, porque la pasada legislatura, si por algo se ha caracterizado por la compra, aquí en la isla Fuerteventura, por la compra de bienes y de fincas por parte de la administración. Cierto es que por parte de la población se reclama que se cuide de determinados espacios que parecen abandonados de la mano de Dios. Pero también es cierto que hay prioridades para la ciudadanía, y cada día es algo más llamativo en todos los sentidos, en atención a las personas, en el precio de los alimentos, en temas importantes o más importantes. Pero sin embargo, fíjense, el Ayuntamiento de Pájara va y se compra la finca de Ajuí. El Ayuntamiento del Cabildo y Ciudad de Fuerteventura va y se compra otra finca de la arriba de las casitas. Sí. En el municipio de Tineje. De pronto compra también determinados edificios en el centro de Puerto Rosario. Compra la casa en inglés. Una cantidad de presupuesto bestial lanzado a comprar espacios. Y me quedo todavía, hay mucho más, pero en esta legislatura, en tan solo unos meses, han comprado un montón de cosas en la isla Fuerteventura por parte del Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara. Y uno se pregunta para qué. Porque al final, más allá de un cartel puesto ahí, no, en cada uno de esos lugares, no hay absolutamente nada, no hay nada decidido, ni se ve tampoco nada de interés por parte de las nuevas corporaciones en esas instituciones para llevar adelante. Esto no puede llevar, como usted bien decía, al final tenemos una casa de los colones sin mantener, cerrada, pero tenemos una casa en inglés comprada, pero sin hacer nada más que vallada. Tenemos, eso sí, con un cartel grande, tenemos casas en Puerto Rosario, fincas, ¿Esto es una solución, comprar y paralizar?
No, es una obligación, por ley, acudir, concurrir a todo aquello que pueda tener un riesgo y que esté considerado por parte de las unidades técnicas y especializadas como importantes para la supervivencia o para la pervivencia de la memoria de ciertos espacios y que sean importantes. Me has nombrado un cierto volumen de ellos que no pueden estar todos en la misma altura, ¿no? A mí no me parecería un problema, Santiago, primero, indudablemente, si hubieran las capacidades. A mí no me gusta mucho comparar entre cuáles son las necesidades reales de una sociedad y cuáles no, y cómo cuando pones asuntos sociales frente a cultura se debe entender que una cosa es más importante que la otra, porque eso no se considera en sectores como es el primario, que está subvencionado en un 70% para su supervivencia casi, algunos de los sectores, no todos, pero por ejemplo el sector del plátano, pero parece que está justificado, y eso parece que sí, que en cultura es un criterio que no es muy aplicable. Es decir, no es muy justo hacerlo desde ese punto de vista, aunque sea real. Y se nos venga a la cabeza un poco a todos. Si todas las adquisiciones tienen la misma justificación, los informes están ahí. Algunos de ellos yo creo que constituyen hitos dentro de los espacios y que es interesante mantenerlo, que si consideramos que la inversión en el mantenimiento de un montón de espacios o usos como los agrícolas son importantes para la conservación del tipo de paisaje y demás, pues lo mismo tendríamos que hacerlo con el patrimonio. Si las casas en Puerto Rosario eran importantes para adquirirlas, ¿no? Habría que irse a los informes específicos de la unidad para seis son importantes. La casa del inglés era lógica realizarla. Si nos vamos a más espacios, sería la unidad de las casitas constituye también, por ejemplo, un espacio singular, siempre considerado en esa zona. Y teniendo en cuenta que el sur de la isla se puebla bastante más tarde que el resto de la isla, no empiezan a haber espacios de esa consideración hacia el siglo XVIII, XIX, hasta bastante esa época, con lo cual digamos que estamos casi adquiriendo en ese sentido un espacio que es casi el hito más abajo que existe de ese momento, con lo cual podríamos considerar que sí tiene ese interés, ¿no?
Claro, sí, no, yo lo digo, pero por clarificarlo, no digo que no tenga interés el que se rescate, se recupere, que se compre, sino sencillamente que no haya una finalidad para ello. Es decir, sí. Al paso del tiempo,
lo que decía Santiago es que tiene que haber unas prioridades. Claro. Y hay que establecer un catálogo con unas prioridades.
Mira,
no es, bueno, pues voy a comprar aquello porque aquello. Pero mira, es que allí, un poco más abajo, en otro municipio, que también hay un entorno allí de edificaciones. No,
pero tiene que tener un proyecto a la hora de invertir en el dinero público.
La ley no establece que tú tengas que acudir y concurrir, sino en aquello que es completamente necesario para su conservación. Es decir, todo no es necesario adquirirlo.
Por eso.
En todo caso, se tendría que pensar en efectivamente, si tienes usos específicos para ello, claro, intentar adquirir aquello que fuera necesario para ello. La ley del Sistema Público de Cultura de Canarias establece y crea una comisión específica que digamos que se manifestará alrededor de qué tipo de usos tendrían que tener o ser necesarios. Establecer primero las necesidades y luego la adquisición o la relación entre la existencia de espacios que puedan acoger esas actividades. De todas formas, nosotros estamos en una isla en la que el volumen de espacios dedicados a la cultura y que el volumen de espacios que se han adquirido en los últimos años y museos es importante. Es importante decir que ha habido un esfuerzo importante en ese sentido a lo largo de estos años, y quizás nuestra perspectiva, que no es la misma que la que podamos tener en otras islas de Canarias, es verdad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay un problema. Normalmente en toda Canarias se toman medidas en una zona, por ejemplo, Vegueta, se toman medidas de conservación, se toman medidas en cuanto al uso de determinadas edificaciones o de determinadas zonas, y luego se va a la adquisición y a la con un proyecto ya para llevarlo a cabo. Así lo vemos también en Tenerife, lo vemos en otras islas. Aquí no. Aquí se compra de pronto, se discute hasta el precio, sin saber qué se le va a hacer. O sea, por ejemplo, en Puerto Rosario se viene demandando hace muchísimo tiempo el que se establezca un catálogo, díganme si me equivoco, un catálogo de todo lo que es el casco antiguo. No se hace, no se ha hecho. Yo cuento ya por lo menos tres legislaturas y no se hace nada. Y sin embargo, va y se compra de pronto dos edificios dentro de ese casco histórico. Y tú dices, bueno, pero si es que frente han derruido uno para ampliar un hotel, sin permiso, sin nada, de nada, aquí esto parece la ciudad sin ley, y lo digo con todas las consecuencias, pues de la pasada legislatura y de esta, en la que estamos, y hasta de la anterior. Y aquí no pasa nada. Entonces, de pronto compra el Cabildo dos edificios, pero toda esa zona antigua de Puerto, el antiguo Puerto Cabras, sigue sin tener un catálogo que defina lo que está protegido y lo que no está protegido. Yo creo que aquí es a golpe de foto, a golpe de titular, más que hacer el trabajo de cada día. O sea, proteja usted primero la zona, compre aquello que usted vea más en peligro o que usted crea de mayor interés y tenga claro qué es lo que va a hacer. No sencillamente larguemos el dinero, porque entonces sí viene, aunque no esté de acuerdo, sí viene la comparación de decir, ¿para qué has hecho eso si al final se está cayendo y no interviene? ¿Para qué? ¿Y por qué no has hecho otras cosas que sí tienen que ver más directamente con las personas? Aunque todo tiene que ver con las personas. O sea, no solamente...
Todo tiene que ver con las personas.
Claro, no solamente el bienestar está en que tú estés bien, sino que todo el entorno también tiene que ver con ese bienestar. Pero lo que estamos viendo es eso. Titular de compra, discusión en plenos por compra, pero aquí no se toma medidas con el casco viejo, el casco histórico de Puerto Cabras, por poner una zona. Ya no le digo nada, si no vamos al resto de la isla, ¿no? O sea, que está todo por hacer, todo, ni siquiera Hirvanao. Hay consejeros que han estado ahí largas temporadas de consejeros de distintas legislaturas y no han hecho absolutamente nada porque porque aquello por lo que le pagan se conserve.
Los catálogos municipales que los llevan los ayuntamientos por delegación del Cabildo se han ido realizando en los últimos años. Yo creo que el de Puerto Rosario tiene un retraso importante. Creo que el de varios de los municipios del sur están hechos y algún otro más. Pues bueno, podríamos decir que Puerto Rosario tiene la oportunidad. ¿Cuáles son las infraestructuras culturales del Ayuntamiento de Puerto Rosario, aparte de los dos centros, el Polivalente y el otro? La Casa de la Cultura es un espacio cedido por el Cabildo de Fuerteventura, mínimo y obsoleto, y sin mayor esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario en esta materia. Yo diría que eso es una característica también de las capitalidades. Todas las capitalidades dejan y ceden esa especie de cosas porque ya se lo cubre el Cabildo, porque tiene las infraestructuras insularizadas y todo ese tipo de cosas. Eso es una realidad. Pues podríamos pensar que los ayuntamientos pueden intervenir en ese sentido. Sí, es verdad que el disfrute de la cultura, aparte de la parte patrimonial, está más relacionada con la construcción de nuevos espacios, nuevos equipamientos, que el uso que se le pueda dar a casi nada de lo que hemos puesto sobre la mesa. Más allá del uso que pueda tener la Casa del Inglés, más allá del uso que pueda tener la Casa de los Coroneles, el resto de los espacios que me has hablado tienen un uso... tienen más la pervivencia del carácter singular paisajístico y poco más pueden dar, ¿eh?
Algunos ni siquiera eso, porque si miramos al Morro Velosa, pues se está cayendo, va a costar más recuperarlo que lo que costó hacerlo, y ahí está, no está ni para ver. José Llorma.
Sí, a mí me gustaría, viceconsejero, pues un poco abrir a las nuevas obligaciones que tiene dentro de la consejería y hablar un poco de lo que es la industria cultural en Canarias. Efectivamente, la industria cultural en Canarias hay una parte, que es una parte de espectáculos, una parte de lo que se ofrece en cuanto a cultura al público. Habla tanto de la parte pública puramente, como por ejemplo el Festival de Música Canarias, etcétera, público-privada, con convenios que hagan, pero también hacer una reflexión en relación a la parte de industria cultural en cuanto a creación de contenidos, ¿no? Hay una fuerte economía que se está generando en islas como Tenerife alrededor de la creación de videojuegos, el mundo audiovisual, el mundo de las películas. Efectivamente, el REF en Canarias está diseñado para que todo este aspecto cultural pues pueda generar una industria en el archipiélago. Pero se vio un poco paralizado. Yo no veo muchas. Está un poco paralizado en las islas en relación a la intención política, ¿no? Y luego hay algunos aspectos medioambientales en casi todas las islas de Canarias que están paralizando parte de todas estas producciones culturales que son riqueza, ¿no?, económica. ¿En qué punto está el actual gobierno de Canarias? ¿En qué punto está su viceconsejería para intentar proteger o promocionar este tipo de industrias audiovisuales que generen riqueza al archipiélago?
Estamos hablando de industrias culturales y, por lo tanto, por primera vez en esta legislatura, aprovechando o dada la creación de la Consejería de Universidades, Innovación, Investigación y Cultura, se ha intentado entrar en ese tema, y de hecho la creación de una Dirección General de Industrias Culturales y Creativas es una clara intención de entrar en ese espacio. No es nuevo la idea de las Direcciones Generales de Industrias Culturales, que es algo que está inventado desde hace alrededor de 15 años, dedicado exclusivamente a las ayudas, sobre todo, y a aquellos trabajos de coordinación relacionados con los beneficios a todos los niveles que tendría que tener las industrias. Porque para hablar de cultura hay que hablar de todo aquello que debemos denominar industrias, aquello que debe sostenerse por sí mismo sin la concurrencia excesiva de la administración. El sector cultural es todo aquel que necesita de la concurrencia, es decir, de la participación de la administración para que pueda existir, ¿no? Es decir, entendiendo siempre la cultura como un bien igual de necesario que el resto de los derechos existentes. Los problemas, me habla usted exactamente de algunos asuntos relacionados con el cine, y hablamos de los problemas que tienen en todo caso las calificaciones de carácter jurídico que tienen los territorios, es decir, las protecciones. Mire, el gobierno de Canarias tiene dos bases, que una potencia la llegada del cine, que es la de los incentivos fiscales, muy por encima del resto de los de España, aunque España parece que quiere entrar a competir con los de Canarias, y otro, legislación rígida que va más allá de lo que iba a ser, al menos después de la aprobación de la ley del territorio. Pero yo creo que existe, que la creación, es decir, para que los oyentes se pongan en situación, la creación de con la aprobación de la ley se crean los órganos ambientales. Los órganos ambientales son un órgano superior a las instituciones, con representantes especializados y técnicos que elaboran informes en cuyo objetivo está en defender no solo la postura de la administración, sino más la del administrado. Es decir, entendamos por qué es independiente, es decir, es independiente de la institución no puede presionar sobre el asunto, y por lo tanto parece ser que se establece de una manera más democrática, si queremos verlo de esa manera. Es decir, mayor, hay que pensar siempre que la legislación se crea más para defender al ciudadano que otra cosa, para eso está, ¿no? Pero en este caso los órganos ambientales están para eso.
Pero, señor,
yo creo que sí, que creando solamente dos instrumentos más podemos hacer que esto funcione, incluso con los órganos ambientales. Uno, la armonización necesaria de la documentación que se ha de introducir en las instituciones, hablo ya de todas las instituciones canarias, y hablo ya de lo que se llama órganos sustantivos, los ayuntamientos, los que tienen las competencias para los permisos. Dos, la corrección de todos los PRUC en Canarias, habló de los planes de uso y gestión de los parques naturales y las zonas con conservaciones para la que crear corredores. Hay en el PRUC aparece siempre un término que es el término de uso cultural. Y es interpretado por los técnicos solo como uso cultural y de investigación sobre el propio espacio. Es decir, solo cabe aquella actividad que promociona, difunde o investiga sobre él. Yo creo que con intentar ampliar el significado de la frase, podríamos tener un hueco mayor para eso. Y la creación de corredores dentro de esos espacios, acordados entre los especialistas del cine y los especialistas en la conservación de la naturaleza. Y tercero, que yo creo que es importante que las empresas entiendan que el tiempo para el órgano ambiental es importante. Los órganos ambientales crean sistemas y solucionan fórmulas para que con el tiempo necesario los permisos puedan ser favorables. Eso sí, hay que tener un seguimiento sobre todo las fases de los procesos, desde las localizaciones hasta los permisos finales para hacerlo.
Bien, estamos ya al término del programa. Sí, ajá. Sí, yo no, plantea. Sí, no, metió el rejo cinéfilo. José, yo
hablo un poco de lo que es nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio etnográfico, pero digo lo arqueológico porque últimamente estoy viendo en las redes sociales una foto de algo que pone allí que es un corral del Consejo. Yo no sé si es un corral del Consejo, es enorme, en el municipio de Oliva, o si es una gambuesa. Lo que sí tengo claro es que justo por en medio de ese vestigio de nuestro patrimonio etnográfico, arqueológico, como lo queramos llamar, atraviesa una carretera que recientemente ha sido asfaltada, como ha sido asfaltado media Fuerteventura en los entornos de los pueblos por ahí, ¿no? Y yo creo que falta mucha más dedicación a proteger lo que es el patrimonio, ese tipo de patrimonio, con, o sea, también con senderos, no senderos ya trazados oficialmente, sino cualquiera hoy se monta su empresita de para llevar gente de excursión por un lado y para otro y cruza senderos por todos lados sin más utilización, sin más permiso, y deteriorando un montón de espacios que hay por ahí que merecerían ser objeto de protección, ¿no?
El Cabildo de Fuerteventura puede presumir de tener la carta arqueológica más completa y más, que se empezó en el año 84, 85, todos ustedes lo saben, de tener la carta arqueológica posiblemente más completa de Canarias, estudiada, citada y demás. Y podemos presumir de que a lo largo de todos los tiempos, incluso los tiempos voraces de los territorios, en esta isla no han desaparecido ni un 2%, ni un 1%, ni un 1,5% de yacimientos, fruto de la voracidad, si queremos, del sector turístico, cuando las grandes construcciones son una realidad demostrable hoy en día y demás, cosa que no puede decir que ningún otro cabildo de Fuerteventura. Y ahora me voy a acordar que estoy en el gobierno porque de vez en cuando se me olvida para eso. Yo no soy un experto en materia arqueológica, soy un gestor cultural, tengo la responsabilidad ahora mismo de esa parte y tengo que responderlo, pero la diferencia entre un corral del Consejo y una gambuesa es el uso final, es decir, el corral del Consejo es aquel en el que se dirimía el pleito sobre los esos.
El corral del Consejo era para meter las cabras que se iban a las higueras.
Sí, que se iban a las higueras, es decir, para impartir justicia, digamos.
La gambuesa, ¿no? Es las apañadas, sí, ¿no? Pero no me refiero a esa diferencia. Quiero decir que hay un...
Desconozco el caso del que me está hablando...
Justo por el medio, nomás, una foto sacada aérea con un dron o como sea, atraviesa una carretera, una carretera, porque ha sido asfaltada, ¿no?
Sería bastante, bastante extraño, depende de la calificación que pudiera tener en ese sentido, si hubiera sido y no hubiera tenido un permiso, porque a veces pueden llegar a tenerlo, sería simplemente un delito incluso. Yo no sé si José Armas quería comentar algo sobre el cine y demás.
No. Señor Travieso.
No, no, yo no tengo nada que comentar.
No, porque al final hay que resumir.
No, vamos a ver, usted me comenta que el órgano ambiental, voy a ser claro, o sea, hace dos semanas se pierde aquí una producción cinematográfica de una serie, Hit, que iba a rodarse en una piconera, no pasa al órgano ambiental, no sale de medio ambiente el Cabildo de Fuerteventura. Quiero decir,
eso no puede ser, José. Perdóname, sería muy extraño. Tiene que elevarse al órgano ambiental. Por lo que tengo conocimiento, es el órgano ambiental que lo deniega. Pero no, es decir, el órgano ambiental lo que hace es manifestarse alrededor del informe que viene, estar a su favor o en contra. Lo publica la decisión que toma y puede recibir los recursos necesarios. Incluso el órgano debe o está en la obligación de proponer incluso alternativas carácter.
Mi pregunta iba en la línea de si hay políticamente dentro de este gobierno en el que usted está participando, sí, ahora, voluntad de que este tipo de industria, que efectivamente dejó mucho dinero en Fuerteventura, bueno, en años pues no tan pretéritos, ¿no? Recuerdo pues Exodus o la misma Wonder Woman o Han Solo y demás, este tipo de cosas ya no está ocurriendo.
El viceconsejero usted y soy Horacio, si lo recuerdo eso. Sí, mantener incentivos, la ley del territorio me parece que es muy complicado cambiarla alrededor de la asistencia del órgano, pero sí creo que existen métodos como la armonización de la documentación en todos los espacios, que es algo que nos, en todos los órganos, y la creación de espacios específicos dentro de esas zonas de conservación que lo permitan. ¿Y sabe qué? Y si no, lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es aclarar suficientemente, que es la propuesta que la unidad que dirijo ahora va a hacer.
Lo que tenemos que hacer en el gobierno de Canarias, dirá usted.
Perdón, es que a veces me hace usted perderme en la dualidad. Es decir, lo que tiene que hacer es simplemente decretar que la zona, el tiempo de nidificación, que va de diciembre o a febrero, que por cierto tendría que establecerlo, no tendría que ser dejado a las expensas del técnico, porque es una responsabilidad que no tiene por qué hacerlo si las lluvias llegan antes o llega después. Es decir que de diciembre a marzo no se graba en Canarias y le facilitas el trabajo a las empresas. Al final, mi experiencia, por lo menos en el sector, es que cuanto más claro, no todo se puede admitir para grabar. Eso es lo que me enseñaron a mí los maestros que me formaron a mí en esta parte de cine, Patricia González Cámpora y algunos de ellos, los que crearon el cine en Canarias. Y pues, no todo valía. Y segundo, las cosas claras. Yo creo que cuanto más claras estén, menos problemas tenemos con los terceros. No crear ilusiones que no son reales, la asistencia o no de la industria, la posibilidad de que se puede realizar o no. A lo mejor lo que tenemos que tener es que ser más claros, ¿no?
Bien, óigame, claro, según el nitrógeno y la glicerina, saben que forma la nitroglicerina. Y aquí, bueno, pues lo que parece no tener interés, que es una viceconsejería de cultura, sí, y patrimonio cultural, lo que parece no tener interés, ha puesto de manifiesto este espacio precisamente la cantidad de temas que concurren en torno a esa referencia. Yo estaba viendo el decreto de nombramiento y las obligaciones que tiene el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural es ingente, ¿sabes? Es un auténtico disparate, ¿no? La cantidad de responsabilidades que concurren ahora mismo en la persona de Horacio, que además no se desliga en absoluto, fruto de su personalidad, imposible cambiarlo, no se desliga en absoluto de sus obligaciones habituales, porque esto es un impas dentro de su experiencia. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y en este caso, sí, me reitero, o sea, hasta ahora siempre, cada vez que tenemos oportunidad de hablar, uno se enriquece con Horacio, y está hablando, me señala la ley del sistema.
Sí, porque sería interesante, Santiago, que en algún momento dedicáramos un tiempo a esto. Hablamos de la primera ley que tiene el sistema de la cultura canaria, una ley anterior, del 1 de marzo. Pues hay que decirlo, pero hay que desarrollarla, y esto es dar seguridad al sector cultural en Canarias, llegar al 2% en en el año 2030 y la obligatoriedad del resto de las instituciones.
Por tanto, tenemos tiempo para hacerlo en una nueva ocasión.
Señor viceconsejero, nos va a regalar un librito cada uno, creo.
Vale, la ley.
No.
Lo que quería transmitirles es que sepa, él lo sabe, yo sé que lo sabe, que porque mucha gente después... Bueno, pero ¿por qué no le preguntaron ustedes al viceconsejero? Mire, yo sé que hay un montón de temas que se...
Muchísimo, que no muchísimo. Sí. Mucho. Nada más que en su competencia sería interminable con tres o cuatro programas. Gracias, Tero Brito, por estar con nosotros. Gracias, gracias, José Armas, y gracias, espero a la Santiago, siguiente gracias, invitada, que será Tacuarembí Gutiérrez. Gracias, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Se repetirá este espacio, volverá otra vez a contar, porque sí, efectivamente, muchos de los temas que quedan. Pero ha dejado muchos titulares en el día de hoy. Ha dejado muchos titulares. Gracias, Horacio Pierre, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
Saludos. Nos quedamos ahora con esa pausa musical y publicitaria. Y a continuación será Pilar quien entreviste, en este caso, bueno, pues a Tacuarembí Gutiérrez, la concejal de festejo del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Recordar que ayer se iniciaba con la pioná, se iniciaba el pregón de la fiesta de Rosario 2023. Saludos.